Esta noche en Lengua Española nos acompaña la profesora Pilar Ruiz-Bá Palacios. Muy buenas noches.
Buenas noches, Isabel.
Es el programa de presentación, el primer programa de esta asignatura Lengua Española. Y además lo hemos titulado ¿Por qué estudiar Lengua Española en el curso de acceso? Pues bien, es obligada la pregunta, ¿por qué?
Vamos a dar algunas buenas razones para estudiar Lengua Española. Bueno, en realidad la Lengua Española es el vehículo de conocimiento de todas las demás materias. Y es posible que algunos de nuestros alumnos hayan dejado sus estudios más recientes hace 10 años. Algunos quizá hace menos, pero en principio quizá han abandonado el mecanismo de reflexión sobre su propia lengua. Es algo que se utiliza porque se ha aprendido desde la cuna, pero no hay una reflexión, no hay un buen uso, una noción propia de buen uso de la lengua, ¿no? Y yo creo que es muy conveniente que este año refuercen eso como medio de conocimiento, como instrumento para estudiar cualquier otra de las carreras que no son filología.
Sí, porque quizá lo que hagamos es que hablamos, escribimos, pero no interiorizamos.
Exacto, y además yo creo que hay que ser un poco vigilante del buen uso de la lengua. Ahora mismo yo creo que se ha perdido esa especie de prurito de usar bien la lengua materna, la lengua propia. Es curioso ahora mismo que la gente se preste a ser correcto, a buscar la corrección en una lengua extranjera y se tenga tan abandonado el idioma propio, el español, ¿no?
Por lo tanto, creo que está bastante explicado por qué estudiar lengua, aunque a lo mejor hay alumnos pues que quieran cursar luego, no sé, matemáticas, química, otros que piensan que por qué, pero el comprender sí, tu propio idioma es fundamental.
No solo comprender, es decir, sirve para comprender los textos de cualquier índole, matemáticas, historia, biología, etcétera, pero también para expresar con exactitud lo que uno pretende. Es decir, que a veces, cuando alguno de nosotros dice, ay, no me salen las palabras, ay, pues a ver si me entiendes, o eso es lo, yo me entiendo, yo sé lo que quiero decir. Bueno, todo esto debería sobrar porque deberíamos tener una satisfacción en la exactitud de lo que queremos expresar, de nuestra intención comunicativa.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la asignatura Lengua Española del curso de acceso?
Hay dos objetivos. Uno es afianzar la capacidad de comprensión de textos y otro es afianzar la capacidad de expresión de lo que uno tiene que redactar en los estudios universitarios. Entonces, pretendemos que con un conocimiento más profundo o con un repaso, que en algunos casos es repasar lo que se supo, de conocimientos de lengua española, pues los alumnos estén mucho más capacitados instrumentalmente para los estudios.
Porque también lo que creo es que el alumnado es heterogéneo, es decir, hay un poco de todo, desde aquellos que hace poco que han acabado de estudiar y tienen conocimientos recientes, hasta quien han olvidado bastante. Sí. Y es un poco unificar.
Sí. Es bueno, hay que darles un nivel homogéneo y todos a unos les costará menos, a otros les costará un poquito más, pero yo creo que tienen que adquirir todos esta capacidad, ¿no? Y este nivel, pues no sé, es el nivel de acceso a la universidad.
Para conseguir este nivel hay un material didáctico, pues además está creado para estudiar a distancia. ¿Podemos hablar un poco de él?
Sí, hay un libro de texto, se llama Lengua Española, que aparece en la guía del curso. En el libro de texto publicado por la editorial Centro de Estudios Ramón Areces, y es un libro que representa el programa que nosotros exigimos de conocimientos de lengua española. Bueno, es el libro, está editado en 1999 y es un libro pues que está exactamente adecuado a lo que se supone que tienen que saber de los autores Quilis, Esgueva, Gutiérrez, Ruiz-Bá.
Pues vamos a hablar un poco de qué va el libro, cuáles son sus contenidos, el programa que van a tener que afrontar los alumnos. ¿Cómo es este programa?
El programa abarca diversos aspectos. Uno es lo que significa la lengua como código de comunicación, la lengua española como código de comunicación dentro de lo que consideramos comunicación humana. ¿Qué función tiene cualquier mensaje que se elabora a partir de ese código de la lengua? Y luego las reglas que permiten relacionar elementos de esa lengua. Esas reglas son lo que hemos estudiado siempre como gramática. Entonces estudiamos la gramática española desde el punto de vista de la morfología, desde el punto de vista de la sintaxis, desde el punto de vista de la semántica. También estudiamos los sonidos y todo lo que es la fonología. Y además estudiamos lo que significa la lengua española en el contexto del Estado español, en relación con las otras lenguas como son el vasco, el catalán o el gallego, y lo que significa el español en el mundo. E incluso estudiamos las variedades de español, es decir, fíjate en que hay tres aspectos interesantes. Uno, situamos la lengua española dentro de la comunicación de los seres humanos. situamos todos los elementos que forman el sistema de la lengua española, es decir, y las diversas partes del estudio gramatical, como he dicho, fonología, morfología, sintaxis, semántica, lexicografía, lexicología, y por último situamos la lengua española en tanto que lengua en relación con las otras lenguas de la comunidad de españoles y las variedades del español.
Por lo tanto, se estudia la lengua en todos sus ámbitos. Pues es sí. Muy amplio lo que
sí, es amplio, pero es interesante. Por otra parte, está reducido, es decir, está muy sintetizado para que los alumnos no se sientan abrumados por una extensión inabarcable, ¿no? Pero yo creo que les da una formación muy correcta para enfrentarse a sus estudios universitarios.
Podríamos analizar un poco más cada una de estas partes, aunque sea someramente.
Sí.
Por ejemplo, se tendría que empezar pues lo que es la lengua en cuanto a comunicación, siendo lingüístico, supongo.
Sí, sí.
¿Qué es lo que en esta primera parte puede ver el alumno?
En esta primera parte estudiamos los signos lingüísticos en tanto que elementos primeros para establecer la comunicación, y son las relaciones entre esos signos, todas las relaciones posibles entre esos signos y cómo se construyen a partir de esos signos los mensajes, por lo que hablamos de que la lengua es un sistema de signos o un código de signos, ¿no? Es decir, con todo lo que tiene esto de convenido, de pactado. Es decir, en una comunidad de hablantes, desde el principio de la existencia de las lenguas, existen los signos en tanto que significados a los cuales se les atribuye una cadena de sonidos, y esa unión entre la cadena de sonidos y un significado es lo que da origen al signo, y eso que se pacta. Te voy a poner un ejemplo. Si yo digo grrrr, eso es una cadena de sonidos, pero no está asociada a ningún significado en español. Si yo digo lápiz, la serie de sonidos L, A, P, I, Z, bueno, que estoy hablando más de letras que de sonidos, pero es para que los alumnos me entiendan, porque en este momento todavía no han estudiado lo que es un fonema, ¿no? Bueno, pues esa cadena fónica, esa cadena sonora, nosotros la asociamos inmediatamente a una abstracción que es el significado. Es decir, todos tenemos como una capacidad de imaginar, de idealmente saber lo que es el significado de la cadena de sonidos lápiz. Y eso es un signo, es decir, el nombre que le damos a ese objeto, que en principio es un objeto de madera y tiene dentro eso que llamamos grafito, ese objeto no merece o no tiene necesariamente por qué llamarse lápiz. En francés se llama crayon, en inglés se llama pencil, no tiene nada que ver, no hay nada que motive ese nombre, pero ese nombre se asocia a un significado, y ese conjunto de dos aspectos, de significante y significado, lo que llamamos signo. Bueno, pues bien, todo lo que podemos, con todas las relaciones que puede establecer ese signo, pongamos por ejemplo, con otros pertenecientes a la lengua española, es lo que da origen a la gramática. Es decir, por ejemplo, la fonología estudiaría la cadena de sonidos. La morfología estudiaría que eso es un nombre, en primer lugar, lápiz es un nombre y además es del género masculino. Y además lo estoy diciendo en singular, podría decirlo en plural, lápices. La sintaxis estudiaría las relaciones que establece el nombre lápiz en una cadena, como el lápiz está encima de la mesa. Pues bien, las relaciones que establece lápiz con un artículo, con un verbo, con un adjetivo, un lápiz grande, por ejemplo, eso lo vamos a ver desde el punto de vista sintáctico. Y todo lo que podríamos estudiar dentro de la relación significante-significado lo estudiaríamos en la semántica, y además estudiaríamos desde el punto de vista léxico, de familia léxica o familia de palabras, lápiz, lapicero, lapicería, suponiendo que hubiera una tienda en que se vendiesen lápices, ¿no? No sé si te das cuenta, desde el punto de vista de la variedad dialectal, es posible que encontremos por ejemplo, en la variedad meridional de todo lo que es el andaluz, podríamos encontrar pronunciaciones como lápiz y en el plural lápice. Bueno, pues eso también se estudiaría como variantes del español lápices, de la norma castellana. Bueno, pues no sé si te das cuenta de que eso es una amplitud de conocimientos que es muy útil, porque probablemente los alumnos van a resituar lo que supieron. Tienen una madurez que les permite aprender lo que no supieron, tal vez. Algunos quizás no recuerden o no hayan estudiado esto en estos términos, pero la madurez permite colocar las cosas en nuestra inteligencia y en nuestro conocimiento de otra manera, y además integrarlo desde una dimensión muy interesante, que es las variedades del español en España y en el mundo.
Esta sería prácticamente la última parte.
La última parte.
Y podríamos hablar un poquito, aunque desde luego, como vamos a hablar luego, porque vamos a hablar de los programas de radio, pero podríamos hablar un poquito de qué se pretende en esta parte. Además, aquí quería ponerte en un compromiso y hacerte una pregunta cuando acabes de explicar esto al final, bueno, que profesionalmente a mí me vendría muy bien, porque me ocurre, y si no lo adelanto, me ocurre muchas veces en el micrófono que estoy con alguien y no sé muy bien, por ejemplo, pues que estamos haciendo algo de idiomas o de, y no sé muy bien cuando me dicen constantemente castellano, si yo debo contestar castellano o español. Mi tendencia siempre ha sido decir, porque el español, pero ahora tengo esa duda. ¿Qué tengo que decir?
Bueno, el español como lengua se llama español. Y cuando nosotros hablamos de castellano, lo hacemos por dos razones. Una, guardamos una denominación tradicional que tiene un sinsentido histórico en estos momentos, ahora lo explicaré. Pero por otro lado, es una manera respetuosa de referirse, es decir, cuando se dice castellano, implícitamente nos estamos refiriendo a otras lenguas españolas que no son la castellana, es decir, que es el vasco, que es el gallego y que es el catalán, que son lenguas de España, pero nadie pensaría en ellas cuando decimos lengua española. Quizá en plural lenguas españolas se puede pensar que son las lenguas del Estado español. Entonces, el hecho de usar castellano es una manera respetuosa. Ahora está de moda decir políticamente correcta, es decir, para que no se sientan, pues no sé, susceptibles en otras comunidades lingüísticas. Pero en principio, el nombre de nuestra lengua, de lo que estamos empleando ahora mismo para comunicarnos ante el mundo, ante el planeta Tierra, es español más que castellano, porque es la lengua de España. Y digo que ha quedado un poco sin sentido históricamente, porque incluso en este español estándar en el que yo estoy hablando, que es un español correcto, culto, bueno, pues el normal, el que se habla en estos medios de comunicación, no es exactamente la lengua de Castilla, es una variedad dentro de las variedades de Castilla la Vieja y Castilla la Nueva. Probablemente sea pues el nivel estándar de la lengua, pero no se puede decir que sea exactamente el castellano del cual deriva la variedad actual. Y digamos que el español es como una suma, una especie de gran carpa bajo la cual se acogen todas las variedades del español, que puede ser el de Castilla la Vieja, el de Castilla la Nueva, las variedades meridionales del andaluz, el extremeño, el murciano, el canario, todas las variedades de América, e incluso esas variedades del español influidas por otras lenguas en contacto. Por ejemplo, esa variedad que se puede hablar de español, quiero decir, en Barcelona, en Barcelona o en cualquier lugar de Cataluña, influida por la proximidad del catalán. O lo que se puede hablar en cualquier lugar de Galicia, influida por la proximidad del gallego, o en cualquier lugar del País Vasco, influida por las variedades del vasco. En fin, que realmente es como una gran carpa, es un sistema común, aunque tenga variantes de pronunciación o de usos léxicos, gracias a esa carpa común nos entendemos todos.
Pues como pueden ver todos nuestros alumnos y también nuestros oyentes, por supuesto, esto es interesantísimo y también lo van a aprender en la última parte del programa. Y pasando un poco más, ¿quieres detenerte en algo más o podemos hablar de pruebas de evaluación, por ejemplo?
Si quieres.
Sí, porque las pruebas de evaluación, primero me gustaría que se explicara un poco lo que son, porque estos alumnos acaban de incorporar, no tienen por qué saber qué es una prueba de evaluación. Y después, ¿por qué se hacen y por qué se deben hacer?
Vamos a ver. Las pruebas de evaluación son los únicos momentos en que los alumnos tienen que rendirse cuentas ante sí mismos, es decir, por eso digo rendirse cuentas, o rendir cuentas a un profesor tutor. Y rendir cuentas parece muy serio, ¿no? Parece que es el espíritu justiciero. Sin embargo, yo creo que es el momento de autocomprobación, de verificar que el aprendizaje está funcionando. Entonces, por eso digo ante sí mismos en primer lugar, porque claro, podríamos tener un vecino sabio o un miembro de la familia lingüista, y entonces nos puede resolver las cosas, puede contestar a esas preguntas que constituye una prueba de evaluación y podemos hacer trampa, pero es que eso ni se plantea. Es el momento en que el alumno ve si ha digerido lo que está aprendiendo, o bien él solo con su texto, o bien en su tutoría, con ayuda del tutor y otros compañeros tal vez, y es importantísimo, aunque nosotros no exigimos el haber cumplimentado y el haber respondido a esas pruebas de evaluación para que puedan presentarse al examen de las pruebas finales, de ninguna de las maneras. Ahora, es recomendable porque es el único momento del curso en el que tendrán ocasión probablemente de saber si ese aprendizaje está funcionando, cuál es su capacidad de responder ante ciertas preguntas y de razonar ante ellas. Y además hay otra cosa útil, y es que muchas preguntas son una aproximación a las preguntas a las que se enfrentarán en el examen final, con lo cual están viendo si su razonamiento está funcionando, es decir, lo están comprobando con antelación.
Es decir, que las pruebas de evaluación pues,
son muy aconsejables.
Son muy aconsejables, no son, vamos, son voluntarias, ¿no?
Sí.
Son voluntarias, pero les sirve al alumno muchísimo, pues
ante sí mismo.
Ante sí mismo.
Y perdona, y otra cosa, cuando las presentan al tutor del centro asociado, el tutor se las va a devolver corregidas, con lo cual tienen encima la confirmación de que está bien. O la ayuda, vamos, no tiene precio la ayuda que supone que un tutor diga esto está mal y debería ser así. Porque eso es exquisito en un proceso de aprendizaje.
Este es el siguiente paso. Hablar de lo que son los centros asociados y los profesores tutores. No hablar de lo que son, sino más bien de la ayuda que pueden aportar, que es mucha. Ya sabemos que muchos alumnos no pueden asistir, pues por motivos de trabajo u otros. Pero sí desde aquí podemos aconsejarles que si pueden, si no es diariamente o si no es por lo menos todo lo que puedan, se acerquen al centro asociado, pues porque es bueno el contacto con el profesor tutor y también con sus compañeros.
Efectivamente. Bueno, una tutoría tiene una frecuencia, por regla general, semanal. Es decir, es una tarde a la semana. Y en esa tarde el tutor adelanta conocimientos que ellos deberían estudiar o bien explica dudas que pueden tener otros compañeros. A mí me parece que es un ámbito, el de la tutoría, en el cual se aprende muchísimo, porque el alumno que se atreve a preguntar una duda o a decir algo erróneamente está anticipándose a lo que a lo mejor otro alumno no se atreve o no se ha planteado, o incluso le está confirmando. Imagínate que un alumno hace una pregunta que es una simpleza o es una cosa que es obvia. Sin embargo, el alumno que está pensando eso es obvio o eso es una simpleza está confirmando lo que él ya sabe, o incluso mentalmente está respondiendo a la pregunta de otro, con lo cual está ejercitando todo un modo de conocimiento que solo en su casa no tendría. En cualquier caso, si un alumno no puede asistir a una tutoría, porque tampoco es obligatorio, tiene otra posibilidad. En la guía del curso aparecen los horarios de guardia de los profesores en la sede central, con lo cual siempre pueden llamar durante esos horarios para hacer las preguntas que les parezcan pertinentes. Yo he dicho una cosa que quiero corregir. He dicho una simpleza. No es nada peyorativo. Es que la valoración de simpleza siempre es subjetiva. Y a mí me pueden preguntar lo que al alumno le puede parecer más simple, a mí me parece útil contestarlo, a cualquiera de mis compañeros también. Con lo cual, sin ningún prejuicio, sin ningún pudor, pueden hacer preguntas sobre el temario, pues si no van a asistir a una tutoría.
Hay algo muy importante que se ha quedado ahí, que es la guía del curso.
Claro.
La guía del curso para todos los alumnos, también de las carreras, por supuesto, es imprescindible. Pero para un alumno del curso de acceso que, en general, entra algo despistado, pues tiene que ser casi un libro de cabecera.
Pues es que es más que una enciclopedia y más que la Biblia y más que el diccionario de la lengua. Es que realmente toda la información que necesita un alumno está en la guía del curso. Y a mí me da mucha pena. Yo creo que es un problema, no sé si es latino, mediterráneo o de los españoles, pero no nos gustan las instrucciones de uso de las cosas. El manual de empleo de las cosas no nos gusta. Y la guía del curso es muchísimo más que el manual para el vídeo, para el móvil, para la lavadora o para el coche. Es que es importantísimo porque están los datos de cómo relacionarse con los profesores de la sede central, de cuándo tienen los exámenes, cómo es el programa, cuáles son los objetivos, cómo se califica, todo, incluso cómo se reclama en caso de tener que reclamar. Yo siempre insto a los alumnos a que miren la guía del curso, y algunos se presentan a los exámenes sin haberla mirado.
Sí, pues desde aquí que estamos comenzando el curso, por favor, que lean la guía, porque además vienen muchísimos datos que son de interés. Hay también otros medios de apoyo, por ejemplo este, en el que estamos ahora mismo, la radio.
Sí.
Vamos a tener una serie de programas y vamos a tocar pues prácticamente todas estas partes de las que hemos hablado, de los contenidos de la asignatura.
Es verdad, yo creo que se hace ameno, amable, el programa de esta manera. Y además hay algo que simbólicamente tiene un valor, y es que la proximidad que se establece mediante las ondas entre profesores y alumnos, es decir, que muchos alumnos que no van a tener ocasión de ver a un profesor de la materia, bueno, si tienen al tutor, maravilloso, porque los tutores cumplen una función, bueno, indispensable, ¿no? Pero a lo mejor el mecanismo de apoyo que supone la radio y el oír en nuestras voces todo lo que es una explicación que a lo mejor le quedaría pues menos humana, menos humanizada en el libro de texto, pues yo creo que merece la pena. Yo creo que es un elemento que por sí solo constituye un apoyo por la proximidad humana que supone el poderlo oír.
Pues por eso les esperamos aquí en todos los programas de lengua española y por supuesto de todas las materias. Y en cuanto a la prueba presencial, hemos hablado de las pruebas de evaluación. La prueba presencial, estamos en el primer programa, ya sabemos que queda muchísimo, pero si se puede adelantar algo, pues bueno.
Sí, todo se andará porque con mucho gusto nos detendremos en el tipo de preguntas, en los mecanismos de respuesta y demás, pero vamos a anticipar algo. El examen final es un test de 50 preguntas. He dicho que es un test o prueba objetiva, eso significa que hay una cuestión, una pregunta, y que se ofrecen 4 opciones de respuesta. Naturalmente, solo una de ellas, solo una de las 4, es correcta, pero eso implica todo un razonamiento de elección y descarte. Entonces, bueno, pues eso ya irá saliendo. En las pruebas de evaluación ya hay preguntas de ese tipo y nosotros, a diferencia de la prueba final, en la prueba de evaluación pedimos razone por qué. Porque ese es el entrenamiento, precisamente, que bueno, para contestar correctamente en la prueba final, y sin embargo en la prueba final no se le va a pedir razones. Se da, por supuesto, que el alumno razona.
Como hemos dicho de esta prueba presencial, pues hablaremos en un último programa, al final del curso, y hablaremos pues muy detenidamente y pondremos todo el tipo de ejemplos. A mí me gustaría también ver un poco cuál debe ser el método de estudio que el alumno puede seguir. Sabemos que cada alumno tendrá su propio método, pero bien, si hay alguno recomendable o que se pueda recomendar desde aquí.
Pues mira, hay un implícito que muchos alumnos deducen, pero que yo voy a subrayar en este programa. Vamos a ver, en las pruebas de evaluación están establecidas con unas fechas en la guía del curso, es decir, para tal fecha tiene usted que entregar la primera, hay 4 pruebas de evaluación, para tal fecha la segunda, para tal fecha la tercera, para tal fecha la cuarta. Pues bien, los alumnos, teniendo en cuenta esas fechas, deberían programarse, el estudiarse tantos temas del programa, porque está relacionado, en las pruebas de evaluación aparece esta primera prueba de evaluación comprende del tema tal al tema tal. Bueno, pues el alumno debería haberse preparado esos temas para esa fecha indicada en la prueba, en la guía del curso. ¿Me explico? Porque es que es importantísimo, si lo quieren llevar al día. Bueno, todos hemos sido estudiantes y sabemos que hemos tenido compañeros, o que nos ha podido ocurrir alguna vez, que llevemos el programa a matacaballo y todo para el final, pero no es lo más indicado. Es decir, lo correcto, lo que yo debo aconsejar, es que los alumnos adecuen la marcha del programa a la petición de prueba de evaluación. Que no pueden, bueno, pues ya lo harán de otra manera, pero en principio lo que yo debo recomendar es esto.
Eso quiere decir que ya tienen que estar preparándose para la primera prueba de evaluación y tienen que estar, por supuesto, estudiando. ¿Y alguna otra recomendación que se pueda hacer para finalizar?
Pues que lo tomen con mucho ánimo, que van a sentir día a día que entra en su conocimiento aspectos de su propia lengua que les va a dar mucha satisfacción. Yo creo que hay una satisfacción infinita en expresarse bien y en comprender bien a los demás. Mejor hasta el sentido del humor, hasta la comprensión de los chistes y la comprensión de cualquier discurso. Y eso da una sensación de capacidad propia de libertad que es muy hermosa.
También la recomendación, volvemos a insistir, ya sé que quizás seamos un poquito insistentes, pero si pueden ir a los centros asociados, que vayan y que hagan uso pues de todo lo que la UNED le pone a su alcance, por ejemplo, para poder dirigirse a los profesores de la sede central, en caso de que no puedan ir a tutorías, pues yo supongo que no solamente tendrán estos horarios de consulta, sino también podrán hacerlo por correo,
por
teléfono, por email.
Por email, y están los email también indicados, o sea que se puede hacer por todos los medios a su alcance, y desde luego no va a haber un solo profesor que rechace, en mi equipo de lengua española, no va a haber un solo profesor que rechace una pregunta.
Que no piensen que están solos, quiero decir, porque esto de estudiar a distancia quizás sea un poquito difícil, pero tienen un equipo detrás y bueno, que les
nos
va a apoyar.
Nos tienen en el teléfono, nos tienen en el correo, nos tienen en el correo electrónico y nos tienen en la radio.
Pues con esto yo creo que debemos ya despedirnos. Creo que la asignatura ha sido presentada pues en todas sus facetas y nos veremos en el próximo programa. Muchas gracias.
Muchas gracias, Isabel. Buenas noches.